El análisis semanal de la actualidad económica y del mundo empresarial. Las cuentas claras con Guillermo Camaño.
Bienvenidos a una nueva edición de Las Cuentas Claras en este día 1 de marzo de 2021. El artículo 7 de nuestra Constitución dice: los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. En este día traemos a la memoria este artículo 7 de nuestra Constitución porque el tema que queremos tocar en este editorial y que tocaremos en más profundidad en los próximos minutos es el de los sindicatos en nuestro país y principalmente esos sindicatos denominados más representativos. Y ello porque el gobierno, la semana pasada conocíamos que había aumentado en un 56% la partida para subvencionarlos en este año 2021. Como decía, el Consejo de Ministros acordó destinar más de 13,8 millones de euros para financiar las actividades de carácter sindical, 5 millones más que en 2020. Sin embargo, para la hostelería, para las empresas, para los empresarios, para las pymes, para todos esos negocios a los que no se les ha permitido desarrollar su actividad, no hemos visto ni un solo euro. Sin embargo, ya digo, a los sindicatos 13,88 millones de euros. De esta manera, el gobierno actual ha restablecido la cantidad que previamente había recortado el gobierno de Mariano Rajoy. Llama la atención que se haya producido esta descongelación y este fortísimo impulso de un 56% precisamente en la situación en la que estamos y por los motivos que estaba diciendo. Además, también llama la atención que, bueno, prácticamente la totalidad de esta cantidad se va a repartir entre UGT y Comisiones Obreras, y básicamente siendo la más beneficiada Comisiones Obreras por su mayor representatividad. Un desembolso que tiene carácter anual, que permanecía congelado desde 2013, y sobre todo en un año en el que, como sabemos, con motivo de la pandemia y de los ERTEs y de las distintas medidas que se han articulado en defensa, se supone, que del empleo y de los trabajadores, digo, un periodo en el que ha habido mucha negociación, mucho, entre comillas, diálogo social y donde a nadie se le oculta que el contar con el apoyo de los sindicatos más representativos, de Comisiones Obreras y de UGT, es fundamental para que el gobierno tenga un bajo nivel de contestación social, para que se produzca esa conciliación de intereses entre gobierno, sindicatos y patronal. Y en cuanto a la patronal también, desde luego tendríamos que hablar en cuanto a esos niveles de representatividad y realmente esos acuerdos, a quién están considerando esas organizaciones, a quién están representando realmente. El recorte se produjo en el pasado en un clima de fuerte crisis y de enfrentamiento directo con los sindicatos. De enfrentamiento, por tanto, con el Partido Popular. Y, sin embargo, los sindicatos de partido, Comisiones Obreras, Partido Comunista, Izquierda Unida, Podemos, etc., y UGT-PSOE, han sido especialmente dóciles. en esa negociación con el gobierno en unas circunstancias particularmente difíciles para aquellos a los que se supone que representan. No deja de ser curioso que ahora reciban este sustancial incremento de la asignación, como decía, un 56% de incremento para llegar hasta prácticamente los 14 millones para financiación de actividades de carácter sindical. Digamos que la mesa está servida para todo tipo de especulaciones, pero yo creo que ya tenemos más que probado el funcionamiento de este tipo de contrapartidas a los apoyos políticos, además, como decía, por parte de los sindicatos de los partidos que están en el poder en este momento. Acerca de estas cuestiones, acerca de financiación de sindicatos, funcionamiento, etcétera, etcétera, vamos a hablar en los próximos minutos, pero antes vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y estamos de vuelta.
Escuchan Las Cuentas Claras con Guillermo Camaño en Faicán, Red de Emisoras.
Y después de esta breve pausa publicitaria, con el agradecimiento por nuestra parte para todas aquellas empresas, empresarios que nos apoyan y que están haciendo posible este programa. Como decíamos antes de la pausa, vamos a seguir hablando de sindicatos. Vamos a hablar acerca de los próximos minutos, acerca de esa función que se supone que tienen, o esa función que se les adjudica de representación de los trabajadores. Y no solamente de los trabajadores, sino también, muy importante, también de los parados. ¿Qué pasa con ellos? ¿Quién les representa? ¿Quién representa a todas esas personas que están en tránsito o en ese limbo de los ERTE? ¿Quién habla por ellos? ¿Y quién habla en nombre de todos esos trabajadores de los sectores que no han podido trabajar y que, no siendo empresarios, se ven directamente afectados por las medidas que se han tomado? Con la llegada de la democracia, los sindicatos tuvieron un papel fundamental en esa concertación social que se llamaba, en un momento en el que gobierno, empresarios y sindicatos trataban cuestiones relativas al ámbito laboral. Una especie, digamos, de cámara de representación alternativa, porque lo que eran cuestiones que se debieran de tratar exclusivamente en el Parlamento, pues se trataban, digamos, en estas mesas de concertación que dieron lugar a la firma de los famosos pactos de la Moncloa en aquel entonces. Los sindicatos, sin embargo, no perdamos de vista que lo mismo que los partidos son entidades privadas, aunque tienen evidentemente una función social que se les reconoce en la Constitución, en el caso de los sindicatos con una ley orgánica que regula la libertad sindical, pero desde el punto de vista de financiación, siguen una fórmula mixta de recursos privados y públicos que resulta bastante, bastante curiosa. Y esta es una de las cuestiones más polémicas en relación con su actividad y que dan lugar a una zona oscura, porque la transparencia brilla por su ausencia. Y hay un desconocimiento total por parte de la opinión pública acerca de cómo se financian los sindicatos y también a quién representan. Porque la figura de los sindicatos más representativos es lo que da a UGT y Comisiones Obreras esa, digamos, posición privilegiada, y es el hecho por el que están presentes en las negociaciones colectivas que después rigen la vida económica desde el punto de vista del ámbito laboral y de los asalariados. Si realmente no se están financiando como debieran, con sus principales fuentes de financiación, que debieran de ser las cuotas de los afiliados, realmente cabe hacerse la pregunta de, bueno, ¿a quién están representando realmente? ¿Qué proporción de la población activa realmente está afiliada a un sindicato? Pues el porcentaje es francamente muy bajo y ha habido evidentemente muchas dificultades para hacer este tipo de análisis, pero a nivel europeo el porcentaje de participación de los trabajadores en los sindicatos es de los más bajos de Europa. De hecho, incluso a nivel europeo se plantea la necesidad de, digamos, vender o cambiar el enfoque de los sindicatos porque sencillamente los trabajadores no se sienten representados por los sindicatos al uso. Y ahí se trata de buscar fórmulas para asegurarse de que los trabajadores sigan mirando a los sindicatos como órganos de representación que, como digo, cada vez lo son menos. Y más cuando llegan a oídos de todos escándalos sonados de corrupción, de el destino fraudulento de fondos que debieran de ir destinados a expedientes de regulación de empleo, a formación para fiestas y saraos diversos del más variado tipo a nivel nacional y a nivel regional también. Como decía, la cuestión fundamental aquí es cómo se financian los sindicatos y ya digo, las cuotas de los afiliados no dan ni siquiera, y esto incluso con los datos de los propios sindicatos de Comisiones Obreras de UGT, no llega ni para cubrir el 40% de sus gastos. Yo diría que ese porcentaje es desde luego muy generoso. Porque si tenemos en cuenta que en base a los estudios que se han hecho, no sin grandes dificultades como decía, si en base a los estudios que se han hecho menos de un 12, 10, 12% de la población activa está afiliada a algún sindicato, no es menos cierto que una buena parte de esos afiliados sencillamente no pagan sus cuotas y no se les da de baja. Y esto es algo que ocurre también a nivel de partidos políticos. ¿De dónde vienen entonces? ¿De cómo se financian estas organizaciones? Pues hay una parte también de origen público que viene por los delegados en función de la representación que tienen los sindicatos en las elecciones sindicales, pero no es menos cierto que no contamos con datos agregados acerca de la representación de los sindicatos. No hay datos agregados acerca de elecciones sindicales, empresas en las que se llevan a cabo estas elecciones, número de empleados y, por tanto, una idea de cuál puede ser la representación a nivel global de los sindicatos. Luego, gran interrogante en este sentido. Fuentes de financiación adicionales, pues, son las donaciones que hacen al sindicato sus miembros, aquellos cargos por ejemplo, consejos de administración de una caja de ahorros o cualquier otro tipo de empresa o de organismo, los miembros del sindicato contribuyen con un porcentaje de su salario. Sí, si están pensando que entonces hay un interés directo en que esas retribuciones sean lo más altas posibles, pues sí, tienen ustedes razón. Y de alguna forma, digamos que es una forma de corrupción también. ¿Por qué no decirlo así? Influyen en las tomas de decisiones de los consejos de administración de, por ejemplo, las extintas cajas de ahorro, que no fueron más que agujeros negros para dilapidar los recursos de las propias cajas que van a retribuir a miembros de consejos de administración, entre otros, que al final acaban en las arcas de los propios sindicatos. No deja de ser algo, desde luego, que da lugar a la especulación en cuanto a, bueno, digamos, la moralidad de las decisiones que se puedan haber adoptado. Asesoría jurídica, no olvidemos que los sindicatos facturan también por los servicios que prestan a sus trabajadores, también tienen tienen inversiones inmobiliarias, las empresas les ceden espacios, que se puede considerar también otra forma de financiación, y después tenemos la famosa figura de los liberados sindicales, que de una u otra forma están yendo. O suponen una forma de financiación de los sindicatos. Es mano de obra que están pagando los empresarios y que dedican el 100% de su tiempo en algunos casos, en otros casos una parte de sus horas de trabajo la dedican a trabajar para el sindicato. Aparte de eso, hay también otras subvenciones y aquí es donde viene la parte del león. Subvenciones que podríamos llamar finalistas, en el sentido de que se le da al sindicato una subvención para que preste un servicio. Y aquí el servicio por antonomasia es el de la formación. Cursos de formación financiados por todo, financiados por el Estado, sobre los que no hay ningún control. No olvidemos que los sindicatos son organizaciones que no tienen la obligación de auditar sus cuentas, no están sometidas al Tribunal de Cuentas, no están sometidos a auditorías independientes. Y estamos hablando de un monto total en el año pasado, para que se hagan ustedes una idea, de 2.500 millones de euros destinados a formación. Esta es la cifra correspondiente al año pasado, que pueden ustedes consultar en la página web de la Fundación Tripartita, pero que anteriormente, y hasta que los empresarios, las organizaciones empresariales, digamos que metieron la cuchara en ese puchero, iban al 100% destinados a los sindicatos. 2.500 millones de pesetas, y estamos hablando a nivel estatal. Nivel estatal, parte de ese fondo total se, digamos, distribuye también en comunidades autónomas, pero no perdamos de vista que las comunidades autónomas también tienen por su parte su propio presupuesto y también lo tienen ayuntamientos, y ahí también se sigue la regla de que participen y participan los sindicatos y de una forma preponderante los sindicatos más representativos, Comisiones Obreras y UGT. Es una cuestión, desde luego, que no es baladí y donde necesitaríamos más de un programa para realmente entrar a desentrañar mínimamente de la situación, y podríamos hablar largo y tendido acerca de numerosos, múltiples casos de corrupción y sobre todo en el destino de los fondos, no solamente destinados a formación, que ya digo es una cantidad muy importante, sino también por la participación de los sindicatos en esas negociaciones de expedientes de regulación de empleo, por ejemplo, donde ha habido ya compañías multinacionales, y me viene a la memoria el caso de Citibank, que han reconocido que efectivamente han pagado a los sindicatos por sus servicios, cuando en realidad su función es la de defender los intereses de los trabajadores estrictamente. Y también resulta, pues francamente descorazonador, que en opinión de los propios trabajadores no haya habido una digamos, representación adecuada de sus intereses y donde, digamos que se ha obedecido a órdenes o a criterios que no eran estrictamente los de el mayor beneficio posible o la mayor defensa de los intereses de los trabajadores. Así que Dicho esto, el que se haya incrementado esa partida en un 56%, esos 14 millones, después de todo, los podemos considerar dentro del mare magnum de cifras, de fondos que pasan por las manos de los sindicatos, lo podemos considerar el chocolate del loro, porque de lo que estamos hablando es de mucho más y de un interés, digamos, mayor en cuanto a la cantidad económica total a la que nos estamos refiriendo y en la que podríamos cuantificar esa parte del león de lo que significan los sindicatos. Básicamente, la cuestión aquí sería, ¿qué es lo que han hecho los sindicatos durante esta pandemia? ¿Qué es lo que han hecho los sindicatos durante las negociaciones que se han llevado a cabo y si realmente se ha primado el interés de los trabajadores, la defensa del empleo, o lo que se ha tratado es de llegar a un ten con ten con los empresarios, con el gobierno, para, digamos, no alzar demasiado la voz y el que esto sea un pago, uno más, por los servicios prestados. Hacemos una breve pausa para publicidad y volvemos a seguir.
Escuchan Las Cuentas Claras con Guillermo Camaño en Faicán, Red de Emisoras.
Ya estamos de vuelta después de nuestra pausa publicitaria, donde habrán podido escuchar los consejos de nuestros patrocinadores. Nuestro agradecimiento, como siempre, a todos ellos. Una de las cuestiones que queremos cubrir en este programa de las cuentas claras es la de las subvenciones y ayudas públicas que se pueden, a las que se pueden ustedes acoger empresas y empresarios en cada momento. En esta ocasión, el 24 de febrero, informarles de que se publicó por parte del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria la convocatoria y bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica. En sus dos variedades, para empresas y entidades sin ánimo de lucro y también para viviendas. Comentar muy brevemente la finalidad y el contenido de esta subvención. La finalidad es fomentar el autoconsumo eléctrico, individual y colectivo, a través de la instalación de energía solar fotovoltaica. El procedimiento para otorgar estas subvenciones es el de régimen de concurrencia competitiva, lo que quiere decir que de entre las solicitudes recibidas dentro del plazo establecido en la convocatoria se asignan una serie de puntos y se valoran las solicitudes y después en función de la valoración se asigna la subvención a las que tienen mayor puntuación, digamos de mayor a menor y así hasta en este caso que se agote el crédito disponible, aunque siempre cabe la posibilidad de una ampliación de ese crédito destinado a esta línea de subvenciones. Para ser beneficiarios, las empresas que tengan la condición de microempresas y pequeñas empresas, así como entidades y organizaciones privadas sin ánimo de lucro, deben de llevar a cabo esas actuaciones que son objeto de la convocatoria en la isla de Gran Canaria y con un índice de autoconsumo eléctrico de por lo menos un 80%. En cuanto a la cantidad a subvencionar, el máximo es de 4.000 euros y por cada punto de suministro la cantidad que se asigna es de 0,80 euros por vatio de potencia nominal. Como comentaba, con un máximo de 4.000 euros. ¿Hasta cuándo se pueden solicitar? Hasta el 31 de diciembre o hasta que se agote el crédito, pero como decía, siempre cabe la posibilidad de que se pueda ampliar ese crédito. Y solamente una matización, en el caso de las viviendas, el importe máximo es de 3.000 euros y la valoración por cada punto de suministro es de 1 euro por vatio de potencia nominal. Como les decía, convocatoria del Cabildo Insular de Gran Canaria y plazo para solicitud desde el 25 de febrero pasado hasta el 31 de diciembre. Y llegamos al momento de nuestra entrevista semanal, en esta ocasión para hablar acerca de uno de los sectores quizás de actualidad, pero no porque no lleve ya tiempo dentro de nuestra pantalla de radar para los interesados en la economía y en la economía en su vertiente, digamos, innovadora y de diversificación en el ámbito de las islas. Vamos a hablar en esta ocasión con Carlos Acosta, en su doble, digamos, papel como director general, como CEO de dos empresas, por una parte Acosta Sub y por otra parte Wet Ingeniería, muy relacionadas ambas, y en este sector, digamos, de pujante de la economía azul. Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Yo creo que la primera cuestión, como siempre, es obligada. Bueno, ¿qué son Acosta Sub, Wet Ingeniería, a qué se dedican y cuál es la relación entre ellas?
Bueno, las dos empresas realmente responden a un mismo proyecto. Al final, bueno, es resultado de reinventarse después de la crisis que hemos vivido. Pues bueno, yo soy ingeniero de camino. Me dediqué mucho tiempo a la construcción, estuve en empresas constructoras de nivel nacional como Fomento, Dragados, y en la crisis, bueno, tuve la suerte de pasar los peores años al cobijo de esas empresas, pero luego llegó un momento en el que habían ERES en las empresas y salí en un ERE. Entonces, bueno, tuve que reinventarme, me hice buzo profesional. E intenté unir lo que me gustaba, que era el mar, con lo que sabía hacer, que era la ingeniería. Y entonces creé esta empresa que Acosta Ingeniería Subacuática, en la que nos dedicamos pues a la ingeniería subacuática. La actividad fue progresando, cada vez más íbamos haciendo más cosas de buceo, más cosas de ingeniería, y entonces vimos la necesidad y la oportunidad de crear otra empresa más especializada en la parte de ingeniería. También para diversificar un poco riesgos, porque el buceo es algo con muchísimo riesgo, que entraña unas responsabilidades grandes, que necesita certificaciones, que necesita seguros, y la ingeniería menos. Entonces, bueno, decidimos diversificar en esa línea y así creamos las dos empresas. Ahora las dos empresas funcionan, son empresas independientes, con personal independiente, recursos independientes, aunque también comparten ciertos recursos, como físicamente una oficina o algunos recursos físicos, medios materiales para hacer los trabajos.
Para aquellas personas que nos están oyendo y oyen hablar de ingeniería subacuática, ¿cuáles pueden ser algunos ejemplos de servicios que se prestan, de situaciones en las que ese tipo de servicios son necesarios?
Claro. Yo creo que el ejemplo más claro lo vemos en la gestión de infraestructura. Concretamente, pues nosotros empezamos la actividad para dar servicio a las concesionarias de emisarios submarinos. Los emisarios submarinos son conducciones submarinas que se utilizan generalmente pues para sacar de tierra y llevar al mar vertidos, bien sean de aguas depuradas o bien de salmuera. Todas las concesionarias de servicios públicos de agua que tienen todos los ayuntamientos, pues tienen un servicio de este tipo. Entonces, bueno, los emisarios submarinos han sido siempre la gran olvidada, la niña fea de todas las infraestructuras, porque no se ven, no dan, no aportan nada visible y sin embargo dan muchos problemas cuando se estropean. Entonces nosotros vimos ahí un nicho donde poder actuar. Y además en esa doble vertiente, tanto en la parte de ingeniería como en la parte de buceo. Al estar sumergidos, cualquier acción que haya que hacer, cualquier vigilancia, supervisión, inspección, hace falta buzos. Buzos o ROV, que son robots subacuáticos, que también tenemos, por supuesto. Entonces, bueno, hacen falta buzos, pero también hace falta una ingente cantidad de esfuerzos de ingeniería, tanto para proyectar como para mantener, incluso para legalizar en el caso que hiciese falta, que generalmente en Canarias hace mucha falta. Entonces, bueno, ahí es donde la ingeniería subacuática cobra todo su sentido. Somos ingenieros y hacemos nuestra labor debajo del agua, por lo tanto, la ingeniería subacuática se entiende muy, muy fácil con este ejemplo.
Además, en un entorno como el nuestro, en el que bueno, estamos rodeados de agua por todas partes, donde vivimos del turismo y donde la calidad de las aguas es fundamental. Y sí que es verdad que efectivamente solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Quiero decir, recientemente digamos que hemos sido un poco más conscientes de la importancia de esta actividad por los problemas de salud pública incluso que se han generado, ¿no?
Así es, la verdad que aunque está, puede sonar mal que lo diga, pero yo me alegro que haya sonado esta alarma, porque el problema siempre ha estado, no porque ahora se hable más, el problema es mayor, el problema lleva muchos años. En Canarias, y lo concateno con otra serie de reflexiones sobre las infraestructuras. Nosotros en Canarias hace 60 años no teníamos prácticamente nada. Hemos hecho un esfuerzo enorme, nos hemos desarrollado a un ritmo mucho más que cualquier otra región de España. Pero hemos llegado a un punto en el que ya las necesidades que teníamos antes ya se nos han olvidado. Ya prácticamente, si hablamos con alguien de 18 años, nunca tuvo un corte de agua en su casa. Yo me acuerdo, yo tengo 38, tampoco que sea demasiado. Quiero pensar que no soy demasiado mayor, pero yo me acuerdo que habían cortes de agua y cortes de luz. Hoy en día no. Por lo tanto, esa sensación que teníamos en ese entonces de que el agua era un recurso escaso, pues igual se ha perdido. Parece que ya simplemente por abrir, pues ya tenemos el problema resuelto, y el problema está lejos de ser resuelto. Hay que seguir invirtiendo. En Canarias tenemos problemas de no de abastecimiento, pero sí de salvaguarda de la cantidad de agua que tenemos. Es decir, hoy por hoy no me equivoco mucho si digo que tenemos reservas para 3 días en caso de una desconexión completa. Son cosas que la población quizás no lo tenga presente. Yo sé que los políticos sí y lo tienen en cuenta, y de las administraciones se está haciendo pues una gran labor para que eso cambie, pero mientras la población no sea consciente de esa necesidad de inversión, pues seguiremos con ese pequeño déficit que desde los sectores que nos dedicamos a la infraestructura pues llevamos diciendo muchos años. Por lo tanto, cuando suenan estas alarmas, oye, bienvenido sea, tomemos conciencia y tomemos medidas para que eso cambie.
Por lo menos concienciar puntualmente a toda la población y bueno, aunque sepamos de todas formas que la memoria es bastante corta en ese sentido, ¿no? Se acuerda uno, ya decía, cuando tienes el problema. En términos generales, Carlos, vuestra percepción como especialistas en esa materia, en relación con, digamos, la calidad de nuestro litoral y el cuidado de ese litoral, ¿cuál sería?
Bueno, yo creo que la mayor parte de los canarios, sobre todo los que nos hemos crecido al lado de la costa, lo tenemos muy, muy, muy arraigado. Sabemos lo que vale, sabemos lo delicado que es y nos preocupamos. Pero quizás no solo tengamos que preocuparnos, sino quizás necesitamos hacer que transmitir esa preocupación y que se tome medidas. El litoral es frágil, siempre lo ha sido. A medida que se van generando más presiones, pues vemos los efectos de esa fragilidad. Yo sinceramente creo que estamos en la buena vía. Sé que se están haciendo esfuerzos importantes en regular lo que es la actividad marina. Hablamos, por ejemplo, de la planificación del mar. Esto hace 15 años era impensable. Pues bueno, pues ya tenemos una reglamentación estatal que se está desarrollando poco a poco, y en un horizonte de unos cuantos pocos años ya encontraremos lo análogo a un plan de ordenación, lo encontraremos en el mar. Por lo tanto, yo creo que estamos en la buena línea. Hay muchísimo por hacer, pero estamos en la buena línea. No nos queda otra. Es decir, somos un territorio insular. Vivimos cara a cara con el mar en todos los aspectos de nuestra vida. El más importante, el más evidente, quizás sea el turismo, pero es que detrás del turismo hay una amalgama de actividades que dependen del turismo y del mar a la misma vez. Hablamos de la actividad portuaria, hablamos de la pesca, hablamos de la agricultura, porque la mayor parte del agua que nosotros tenemos es gracias a la desalación, que está relacionada con el agua. Entonces, son todos estos sectores que al final llamamos sectores azules, y lo que devienen en el concepto de economía azul, cuando los ponemos todos los ingredientes juntos.
Un sector, el de la economía azul, que bueno, llevamos ya tiempo oyendo nombrar y que de alguna manera En los últimos años, pues por lo menos aparece más en los titulares. Yo no sé si es porque desde el punto de vista de las administraciones públicas se le está dando pues un mayor apoyo. En ese sentido, ¿cuál es tu percepción? ¿Os veis de alguna forma beneficiados e incluidos en ese movimiento azul?
Yo creo que el beneficio no es tanto a nivel empresarial, sino es a nivel social. Es decir, yo creo que aquí que las administraciones, sobre todo la europea, haya apostado hace 10 años, cuando empezó a escucharse la política de crecimiento azul, yo creo que eso fue un punto de inflexión para rediseñar muchas de las políticas que se llevan haciendo aquí en Canarias y estructurarlas. Evidentemente se dieron fondos de desarrollo, se siguen dando fondos de desarrollo para innovación en la economía azul. Y yo creo que esto lo vamos notando, quizás no con nombres y apellidos, el ciudadano de a pie probablemente no, pero los empresarios sí que lo hemos empezado a percibir, las administraciones también, y sí que está cambiando y sí que está afectando de manera positiva. Ahora bien, queda mucho por hacer, como comentaba antes.
Yo recuerdo, como comentábamos antes de entrar en antena, que ha habido movimientos en ese sentido y esfuerzos por crear una especie de ecosistema. Ahí está el ejemplo promovido por el Ayuntamiento de Las Palmas de Marine Park, de un coworking de empresas relacionadas con la economía azul. En este sentido, ¿estamos viendo la materialización de esos esfuerzos? ¿Hay un ecosistema o ha florecido un ecosistema de empresas relativas al mundo de la economía azul? ¿O, como dices, todavía en ese sentido también queda mucho por hacer?
No, yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos de lo que hemos logrado. Quizás, como decía, el ciudadano todavía no ve muchas de las cosas, pero sí que existen. Marine Park es un ejemplo, pero no solo Marine Park, sino el esfuerzo que ha hecho la ciudad de Las Palmas. Ha sido una de las pocas ciudades a nivel español que han dedicado una concejalía al mar. De manera transversal. Yo creo que eso es un enfoque muy, muy original y que se ha mantenido con los distintos colores políticos, lo que me enorgullece todavía más. Es decir, yo creo que ahí hemos demostrado que en Canarias somos sensibles a esto de la economía azul y por lo tanto, oye, podemos sacar pecho y saber que se están haciendo cosas. ¿Queda por hacer? Sí, pero malo sería que no quedara por hacer, ¿no? O sea,
siempre se puede hacer más y mejor, seguramente, ¿no? Volviendo a las empresas que tienes bajo tu responsabilidad, ¿qué tipo de clientes son los clientes tipo para vosotros?
A ver, nosotros, bueno, a través de la experiencia hemos llegado a la conclusión que tenemos que tener un mix adecuado para poder soportar distintas circunstancias, ¿no? Pongo el ejemplo claro, es decir, cuando tenemos una gran dependencia de las administraciones públicas, pues años como el año pasado, donde concurren todas las elecciones posibles y además se repiten, pues un año nefasto, ¿no? Entonces nosotros nos sentimos bastante afectados cuando pasa eso. Pero tenemos una parte que no depende del Estado. Tenemos clientes que son privados, que son igual empresas concesionarias, pero que tienen su sector, funcionan como una empresa privada. Y luego tenemos promotores turísticos. Pues por ejemplo, ahora que se está haciendo mucha regeneración turística, pues parte de las infraestructuras que hay que regenerar son playas. Pues bueno, pues allí tenemos actividad en regeneración de playas. Pocas, pero se hacen también playas nuevas o infraestructuras de baño nuevas, como pueden ser piscinas artificiales. Los ayuntamientos ahí tienen también bastante, bastante que decir. Y luego también iniciativas particulares. Algunas que algunas que me vienen a la cabeza con un impacto curioso. Bueno, pues tenemos un cliente que está desarrollando una bodega submarina. Pues bueno, son cositas que a veces llaman la atención, son muy divertidas y son economía azul, ¿no?
una bodega submarina para envejecer el vino y también para beberlo bajo el mar, supongo que no.
No digo que haya alguno que no lo haga, pero no, es para envejecer el vino. Se dan las condiciones adecuadas de luz y temperatura para, y luego también el efecto del agua salada a través del corcho, pues también le da unos toques al vino que están muy apreciados.
Bueno, en el momento en el que tengamos la opción de degustar el vino bajo el agua, pues igual el sushi ya lo tienes a mano, o sea que iba a estar fresco seguro. Y una pregunta, por lo que estabas comentando en relación con eso, la regeneración de playas, en otros sitios se crean zonas de olas también. Estoy pensando en los aficionados al surf. Que eso es algo que aquí, por lo menos hasta donde sé, no se ha hecho. ¿Sería una posibilidad también el hacer zonas de olas y diseñar olas?
Me alegra que me hagas esa pregunta porque acabo de salir hace escasos minutos de una reunión en la Consejería de Política Territorial. Precisamente me han planteado un proyecto de este tipo. Me han preguntado por la viabilidad de hacer un arrecife artificial para las olas. Sobre todo pensando en descargar las zonas muy, muy congestionadas de usuarios, por ejemplo las canteras. Y bueno, mi respuesta a priori fue, por supuesto que se puede. Y lo que pasa es que técnicamente no es tan complicado, tiene un coste alto, pero técnicamente no es tan complicado. Tiene una componente de responsabilidad civil que habría que estudiar a nivel jurídico, porque bueno, si creas una ola y hay algún accidente, pues podría tener el proyectista y el promotor de la idea cierta responsabilidad. Pero bueno, lejos de ahí, sí es una posibilidad. Sí es cierto que la mayor parte de los arrecifes artificiales que se han hecho en el mundo han sido un fracaso. Y ha sido un fracaso por muchos motivos, y en distintos sitios por distintas maneras. El estado de la técnica permite hacer una buena ola. Ahora bien, en condiciones de seguridad y durabilidad, no se ha conseguido. Y luego, en países anglosajones, el problema de la responsabilidad ha sido preponderante. De hecho, en Australia hubo una con bastante éxito a nivel de calidad de la ola, pero hubo un accidente, hubo una responsabilidad patrimonial y se cerró la uh-huh. infraestructura. Por lo tanto, yo soy de los que apuestan por ello. Yo creo en un criterio que defiendo desde una asociación internacional dedicada al diseño de infraestructura, en una filosofía que se llama Working with Nature, que se trata de plantear todas las acciones relacionadas con la infraestructura desde un punto de vista holístico, intentando conseguir soluciones win-win para todos los agentes. Y dentro de esos agentes está el propio medio ambiente. Entonces, soluciones, por ejemplo, de hacer un dique que a la misma vez sirva para proteger una zona de la erosión, pero que además sirva pues para un arrecife de buceo recreativo o de surf, pues bueno, pues eso son soluciones que sin sumar coste suman mucho valor. Entonces, uh-huh. vamos, totalmente de acuerdo con hacer este tipo de cosas y por supuesto que se pueden y se deben hacer. Esto también es economía azul.
Efectivamente. Y además con un impactos digamos derivados importantes, sobre todo pensando en el sector turístico y donde los aficionados a ese tipo de deportes pues suponen un colectivo muy importante y una fuente de ingresos muy, muy importante. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos en un momento, seguimos con Carlos Acosta para hablar acerca de Wade Ingeniería, de Acosta Sub y de todo el mundo de los medios.
Escuchan Las Cuentas Claras con Guillermo Camaño en Faicán, Red de Emisoras.
Y continuamos con nuestra entrevista. En esta ocasión estamos con Carlos Acosta, que es el CEO de Wade Ingeniería y de Acosta Sub. Estábamos hablando antes de la pausa, Carlos, acerca de la posibilidad de crear olas y de alguna forma de ayudar a diversificar la economía también. De momento no va a ser posible, sentimos comunicar a los aficionados que tendrán que seguir acumulándose en los spots, en la Caesar, etcétera. Pero bueno, aparte de la broma, en el sentido de la importancia que tiene la ingeniería subacuática, ¿tu impresión es que es un sector en el que todavía hay un recorrido amplio? Y por otra parte, ¿podría ser Canarias un centro de atracción de talento y de conocimiento en este campo?
Sin duda, y yo creo que ya lo somos. Concretamente tenemos que destacar pues hitos en lo que es el tejido de la economía azul, como es la creación de Plocán. Plocán ahora mismo es un hub de atracción, de inversión en proyectos de innovación de energías renovables offshore sin parangón en Europa, y uno de los punteros del mundo. Y eso no es fruto de la casualidad. Es decir, aquí se unen una serie de condiciones que lo hacen muy propicio. Tenemos pues mucho mar, tenemos unas condiciones con algo de plataforma continental, pero tenemos grandes profundidades muy cerca, tenemos viento, tenemos olas, por lo tanto aquí ya hay un tejido. Pero aparte tenemos la suerte de tener un tejido universitario amplio, con muchísimos investigadores, con unas facultades de ciencias del mar que ya mucho tiempo y están a nivel puntero. Tenemos ingeniería, tenemos todos los ingredientes para poder hacer cosas interesantes en el sector. Estamos cerca de África con un potencial comercial enorme, pero a la misma vez somos Europa y tenemos la seguridad jurídica europea. Por lo tanto, ya, yo creo que los ingredientes están. No veo por qué no podemos seguir desarrollando esta filosofía sobre la economía azul y convertirnos en un centro de referencia mundial.
Y aparte de esto, bueno, es un tema que quizás ha pasado desapercibido o ha estado olvidado durante un tiempo. En redes sociales se le ha dado cierta difusión recientemente a bueno, las posibilidades de extraer minerales de los fondos marinos. Y digo que la noticia en realidad originalmente era del año 2007, si no recuerdo mal, pero de alguna forma ha resurgido ahora. ¿Qué dificultades y qué posibilidades reales hay de que, bueno, Canarias y su economía se pudiesen beneficiar de este tipo de actividad?
Bueno, yo, lejos de ser un especialista en la minería subacuática, los conocimientos que tengo sobre el tema es que hay unos yacimientos importantes, con un acceso relativamente complejo, pero accesible. Yo preveo que esto no va a ser una realidad a corto plazo, pero evidentemente tiene un potencial a largo plazo, y sobre todo por el desarrollo que está teniendo la demanda de estos materiales. Por lo tanto, yo quiero pensar que si se hacen las cosas bien, con cabeza, se planifica bien y se diseñan políticas que fomenten el crecimiento de esta materia, pues podremos gestionarlo y explotarlo con beneficio para todo el Estado español y, evidentemente, ¿por qué no?, para Canarias.
Uh-huh. Ahí la cuestión política en cuanto a la jurisdicción de las aguas y tal, pues es también una cuestión que no se nos puede escapar, claro. Que también ha estado de actualidad últimamente.
De hecho, yo quiero pensar que gran parte de la polémica que ha surgido con las declaraciones de Marruecos sobre la soberanía de las aguas, pues pasa por los intereses que hay. Ya los hubo cuando se habló de los yacimientos de petróleo cerca de las costas canarias, y evidentemente pues parece que también hay tensiones por los recursos mineros subacuáticos.
Entre otras cuestiones, aparte de las de carácter económico, otras que bueno, que en cualquier caso no son el contenido de este programa, pero que no podemos tampoco olvidar. Carlos, de cara al futuro, ¿qué, digamos, líneas de actuación, qué novedades en el sector y en las empresas que diriges, pues cabe esperar?
Bueno, nosotros ahora particularmente estamos en un momento bastante dulce. Ha sido unos empezares complicados, como cualquier comienzo, pero estamos ahora en un momento de mucha inversión y de mucha expansión. Tras empezar aquí en Canarias, simplemente, bueno, empezando por Gran Canaria y rápidamente expandiéndonos al resto de islas y con un justamente seguido a la península, pues ya hemos empezado a hacer nuestros primeros pinitos en el extranjero. Primero de la mano de empresas españolas, clientes habituales que se van al extranjero, y ahora ya por último hemos entrado en los canales de las licitaciones internacionales. Concretamente hemos ganado ahora un concurso para la OIT, que es una agencia de la ONU, para hacer unos estudios en Mauritania, unos estudios batimétricos, geofísicos y un estudio de alternativas para un muelle de desembarque de pescado. Y entonces, bueno, ese canal internacional queremos seguir desarrollándolo. Evidentemente lo veo para mí y lo veo para todo el sector. Es decir, yo creo que estando donde estamos y sabiendo lo que sabemos, yo creo que West Africa es un mercado claro donde mirar, y son ya muchas las empresas en las que lo están haciendo. Y yo creo que la internalización para una empresa, una pyme como las mías, pues es una apuesta. Ya no es una necesidad, como pudo serlo durante la crisis, ahora es una apuesta, una posibilidad en la que se me ocurren pocas excusas para no meterme. Luego también hay otros sectores más consolidados donde cabe meterse. Por ejemplo, el oil and gas, no lo podemos dejar escapar. No deja de ser economía azul cuando estamos hablando de oil and gas subacuático, pero sobre todo con la vista puesta en las renovables. Las energías renovables hoy por hoy están en un proceso muy, muy, muy primigenio. Son muchos proyectos de innovación, pero pocos los que se están desarrollando todavía de manera comercial en España y en West Africa. Por lo tanto, serán esas empresas con experiencia en el oil and gas quien puedan dar servicio a esta industria emergente que será las energías renovables offshore. Por lo tanto, también creo que ahí hay un campo que se abre y que se debe explorar.
Con todo el efecto, digamos, de arrastre que eso tiene para la economía y para la formación y para el conocimiento. Estoy pensando que bueno, el tener ese tipo de actividad, convertirte en un hub, pues atrae talento desde el punto de vista también de la formación, ¿no?
Claro. Bueno, de hecho es así, tanto que existen ahora mismo organismos cuyo objeto fundamental es precisamente formar a los profesionales en el sector marino-marítimo, como puede ser el clúster marítimo de Canarias. Yo pues tengo la suerte de ser miembro del clúster y me asocié porque vi precisamente un sitio donde, por un lado, tener un network de empresas con las que podemos colaborar y afrontar retos mayores a nivel internacional y nacional con empresas del sector. Pero también uno de los pilares fundamentales de lo que son los clústeres, que no deja de ser una iniciativa europea, es formar a la gente para poder hacer un tejido empresarial que dé soporte a la actividad. Uh-huh. Y se está haciendo iniciativas como la formación profesional dual, que se está desde el clúster se está apostando por ella. También se ha creado una cátedra específica en la universidad sobre actividad marino-marítima. Así que creo que se está generando una sinergia entre formación y tejido empresarial muy positiva para la sociedad.
Desde el punto de vista de formación, solo un apunte, bueno, contamos con un centro privado, en este caso de formación, de certificaciones en materia de seguridad, que es uno de los dos que hay en España. El otro es público y que pertenece al grupo STIER, que serán invitados en una próxima ocasión, y que también cubren el sector de las renovables con los requerimientos de seguridad que hay también en ese sector. Así que, desde luego, parece que las perspectivas son positivas. La única cuestión es, digamos, un poco la duda que se puede plantear es hasta qué punto ese progreso va a ser lo suficientemente rápido y visible y va a digamos, a tener su efecto sobre el resto de la economía, ¿no? En la situación, pienso, en la situación en la que estamos, de cierta inestabilidad y de determinadas cuestiones.
Yo creo que no podemos perder de vista que no todo el monte es orégano. Es decir, la economía azul tiene muchas virtudes y tiene mucho potencial. Ya es una realidad, pero no es ni de lejos el pilar fundamental de nuestra economía. Pero va en camino de ello. Por lo tanto, hay que estar contentos con lo que estamos haciendo, pero no saciarse y pensar que todavía se puede hacer mucho más.
Si pudieses escribir la carta a los reyes y pedir un deseo en este sentido, es decir, un factor que en tu opinión pues supusiese un cambio cualitativo importante en el sector, de alguna forma, ¿cuál sería? Quiero decir, desde el punto de vista de inversiones, de infraestructuras, de cambios legales, no sé.
Yo creo que el cambio fundamental que se tiene que producir es un cambio en el paradigma de la gobernanza. Tenemos que ser capaces de gestionar mejor nuestros recursos, de una manera más coordinada, con una manera más planificada y con vistas al futuro. Hoy por hoy tenemos una maraña de requisitos legales, administrativos, que cuando nos planteamos hacer cualquier cosa, más si es en el mar, es una odisea que pocos se atreven a explorar. Por lo tanto, yo pediría que se mejore en la gobernanza del recurso mar.
Porque efectivamente antes comentabas que somos una sociedad de alguna forma abierta al mar, rodeados por mar, pero en cierta manera también un poco de espaldas al mar. O sea, hay un nivel de restricciones de las actividades que se pueden llevar a cabo muy importante, y ahí tropieza uno con capitanía marítima, con las administraciones que tienen que ver con este aspecto de nuestro entorno. Como ejemplo, la posibilidad de acceder al mar para disfrutar de los deportes acuáticos está muy restringida, en opinión de algunos. No sé si tu punto de vista va más en el sentido de defender ese entorno o de dar un mayor acceso. Es un equilibrio difícil, ¿no?
Pero necesario. Es un equilibrio difícil, pero necesario. Y de eso se trata la gobernanza, precisamente. Es decir, es conjugar todas las necesidades, todos los condicionantes, y desarrollar una manera de usar, una manera de disfrutar y de explotar el medio marino, el recurso mar, por llamarlo de alguna manera sintética, de una manera sostenible. Que a fin y a la postre, la economía azul no es más que eso, utilizar los recursos del mar de una manera sostenible en el tiempo, y que pueda ser uso la gran mayoría de la población, no solo unos pocos.
Y no solamente los de hoy, sino los de mañana y los de pasado mañana también, ¿no? Siempre ahí se plantea un horizonte muy, muy a corto plazo, seguramente. En ese sentido, entiendo que medidas como las de la limitación o eliminación de los plásticos de un solo uso son medidas en la dirección correcta.
Por supuesto. Vamos, nada que objetar a ese respecto, todo lo contrario. Como buceador recreativo que he sido muchos años, he visto las consecuencias del plástico, no solo aquí en Canarias, sino por todo el mundo. Y es algo que te quita el sueño. Por lo tanto, cualquier pasito que demos en la buena dirección será bienvenido.
Pues Carlos Acosta, CEO de Wet Ingeniería, de Acosta Sub, muchísimas gracias por atender nuestra invitación, y tienes los micrófonos de Radio Faicán a tu disposición para cualquier otra ocasión en la que tengas a bien compartir con nosotros y con toda la audiencia novedades en este campo que nos interesa tanto.
Pues muchísimas gracias y ha sido un placer.
Hacemos una breve pausa para publicidad.
Escuchan Las Cuentas Claras con Guillermo Camaño en Faicán, red de emisoras.
Y como siempre, una parte importante de nuestro programa es el consultorio que tenemos disponible para todos ustedes, empresas y empresarios que quieran hacernos llegar sus cuestiones en relación con su quehacer diario, con sus preocupaciones de carácter fiscal, legal, contable, de gestión en general. Y en este caso nos llega una consulta que dice lo siguiente. Soy empresario del sector de hostelería, dependo en gran medida, como la mayor parte de los negocios de hostelería de nuestra región, del turismo, y la situación a la que me he estado enfrentando me ha llevado a plantearme si realmente voy a ser capaz de seguir adelante con mi negocio. Sé que tengo la obligación de solicitar el concurso de acreedores, pero sencillamente no sé cuándo tengo que hacerlo y cómo tengo que hacerlo. La verdad es que tampoco sé si tengo que pedirlo o no, pero estoy viendo la situación francamente muy complicada, más cada día que pasa, y me estoy planteando la posibilidad de acudir al concurso como forma de salir de mis problemas. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? ¿Qué es lo que me puede usted recomendar? Bueno, yo creo que la cuestión principal aquí es saber cuándo se está enfrentando uno a los problemas que, de acuerdo con la legislación concursal, obligan a que el empresario solicite el concurso voluntario, que es de lo que estamos hablando y de lo que nos está planteando este oyente. Realmente saber si nos enfrentamos a esa situación o nos vamos a enfrentar en el futuro es una cuestión de planificación, y la planificación es un pilar básico de la gestión del negocio. Si no contamos con una planificación, aunque sea a corto, a medio plazo, sencillamente no sabemos si estamos en esa situación o no. Es de agradecer, digamos, el que nuestro amigo tenga esa sensibilidad porque pueda no hacer frente a sus obligaciones de pago, pero si no hay una planificación hecha, sencillamente estamos hablando de una impresión, no tenemos una certeza, al menos razonable, de que ese negocio vaya a ir a una situación de falta de liquidez, de insolvencia posteriormente. Así que el primer paso y la principal recomendación es planificar, es hacer una proyección de tesorería, una proyección de resultados del negocio, y en base a eso, pues realmente ver si se enfrenta a uno a una situación de falta de liquidez, si es una situación, temporal o es una situación definitivamente que nos va a abocar a la quiebra. Luego, mi principal recomendación sería que se haga una planificación y que, se verifique si ese feeling realmente está contrastado o no. Porque nos podemos encontrar con la sorpresa de que no, de que realmente, aunque tenemos esa percepción, no estamos en el corto o el medio plazo abocados a una situación de lo que era anteriormente la suspensión de pago, y al contrario, que sería lo más preocupante, y es que no seamos conscientes de esa situación, porque quizás porque hemos recibido financiación, los famosos créditos ICO, porque tenemos en realidad un problema de rentabilidad del negocio o de aplicación de fondos que están haciendo que nuestro negocio sencillamente no sea viable, y podemos no ser conscientes de ello. Y otra vez, la herramienta de planificación es fundamental. Sencillamente, gestionar un negocio implica planificación. Así que mi principal recomendación sería esa. Antes que nada, contrastar si realmente nos encontramos en ese tipo de situación. Y por otra parte, también recordar a nuestro amigo, a nuestro oyente, que lo más importante del concurso de acreedores es lo que ocurre antes del concurso. Antes de llegar a la declaración del concurso hay tarea que hacer, hay una parte muy importante, como decía, de planificación, y ese sencillamente es el primer paso. A partir de ahí, adoptar medidas para tratar de corregir esa situación, tratar de renegociar deudas, tratar de mejorar los flujos de caja de nuestro negocio, que a lo mejor es una solución que tenemos muy a mano y de la que no somos conscientes. Hay distintas herramientas, distintas posibilidades ahí hasta llegar a la declaración del concurso. Pero como digo, estamos hablando, o está hablando nuestro amigo, de una percepción de ese tipo de problema que antes que nada necesitamos contrastar y verificar con cifras y con datos, aunque sea en tono de estimación, de previsión, para saber identificar el problema y adoptar las soluciones necesarias. Y hasta aquí nuestra consulta de hoy. Quisiera recordarles que estamos a su disposición. Nos pueden hacer llegar sus dudas, sus cuestiones en materia de gestión de empresas, de control, de fiscalidad, de laboral, de fiscal, valga la redundancia, de obligaciones legales, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas y tantas obligaciones que tenemos. Nos las pueden hacer llegar, como decía, a través del WhatsApp en el número 928-006011 o a través del correo electrónico en la dirección lascuentasclaras@caamano-medioasesores.com. Se lo deletreo caamano-medioasesores.com. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos como cada lunes en una nueva edición de Las Cuentas Claras, donde haremos un análisis en profundidad de temas de actualidad, trataremos de contestar a sus cuestiones, hablaremos acerca de empleo, de subvenciones, de ayudas, de todos esos temas del ámbito empresarial y económico que son de su interés. Les esperamos el próximo lunes a las 7:30 en Las Cuentas Claras.
Han escuchado Las Cuentas Claras con Guillermo Caamaño, todos los viernes a las 2:30 en FAICAM, Red de Emisoras. El análisis semanal de la actualidad económica y del mundo empresarial en Las Cuentas Claras.